Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Si son habituales consumidores de información por la mañana, se han despertado no demasiado pronto. Se han encontrado una noticia fatal en el mundo del deporte y de la vida, por supuesto, del ciclismo. Ha fallecido esta mañana muy temprano, a los 37 años de edad, el ciclista italiano Michele Scarponi, corredor de Astana, y que en su día ganó el Giro. ¿Se acuerdan aquel que le quitaron a Alberto Contador? Ese lo ganó Scarponi, que fue segundo. Le ha arrollado una furgoneta, en una camioneta, en Filotrano, en Ancona, que es su lugar de residencia y su lugar de nacimiento. Es una tragedia, lo digo, para cualquier ser humano, pero en el reconocimiento de un deportista muy bueno, buenísimo, pues el impacto es mayor. Y encima, si es buen tipo, que los que le conocen dicen que era buenísimo, pues el impacto es todavía mayor. Bueno, el equipo de comentaristas de la cadena COPE de ciclismo es amplísimo y tiene, por supuesto, una trayectoria excelente, y conocían algunos de ellos a Scarponi. Por ejemplo, Luis Pasamontes. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Gorro, buenas noches por decir algo.
Pues sí, corriste aquel Giro, ¿no? El que gana Scarponi al final lo corriste, ¿no?
Sí, corrí. La verdad que nunca tuve la fortuna de coincidir con él en equipos, pero muchas carreras y bueno, y además que Scarpa era un ciclista que se hacía notar donde estaba por su alegría y por su forma de ser.
Eso he visto en las redes sociales, que mucha gente ha destacado eso, ¿no? Lo alegre que era, la sonrisa que tenía, que era un tipo alegre, ¿no?
Sin duda. La verdad que era muy, muy risueño, siempre estaba haciendo bromas, se tomaba el ciclismo de una manera especial, siempre sin olvidar que además de una profesión y de un deporte de élite, hay que disfrutar haciéndolo, y él lo tenía claro. Y bueno, pues yo últimamente acostumbraba mucho a seguirle en las redes sociales porque en su zona de entrenamiento acostumbraba a ponerse un loro llamado Frankie en su lomo, y bueno, pues solía hacer algún vídeo y estaba haciendo súper conocido esa acción que hacía, ¿no?, con ese loro, y seguro que él también les hará de menos.
Es de la edad de Alejandro Valverde, ¿no? Valverde creo que tiene 37 años, son de la quinta también. Él tuvo ahí un episodio de difícil solución, estuvo un par de años sin correr, ¿no?, por un asunto de dopaje en el equipo de Manolo Saiz.
Sí, estuvo por ese motivo sin correr, pero bueno, después volvió a reintegrarse y ahora en esta última temporada pues con Astana, y recientemente, pues fíjate, su última carrera en el Tour de los Alpes, en la que conseguía una victoria. Ayer, bueno, estas horas ya, decir, antes de ayer, el viernes por la noche llegaba a su casa, y bueno, pues hoy madrugando, como solíamos hacer los ciclistas, después de una carrera madrugábamos para poder estar y pasar el día con la familia después de una temporada sin verlos, y eso hacía Scarponi esta mañana.
Esto de las redes sociales, que es el rastro de tu vida, pues es alucinante, porque su última foto es creo que a las 10 de la noche del viernes, estamos ya en domingo, sí, del viernes, a lomos estaban sus dos hijos, y claro que se te hiela el corazón, es que dices, joder, en unas horas ha perdido la vida. La otra lectura de esto, Luis, es algo en lo que se lleva incidiendo durante mucho tiempo y que creo que estamos dando pasos gigantes, nos faltan algunos todavía, que es la seguridad vial del ciclista, ¿no? Que no sé si te apetece decir alguna cosa sobre ello.
Sí, la verdad que mira, aquí en España concretamente, bueno, pues Ana González ha hecho un trabajo excelente, ¿no?, para mejorar esa ley, para protegernos a los ciclistas en la carretera, y curiosamente, pues mira,
Es la mujer que perdió a su marido, ¿no?
Sí, correcto. La mujer que perdió a su marido y que ha hecho un trabajo excelente llevando el caso al Congreso y consiguiendo, pues bueno, pues que al final la gente que omite ayuda a un ciclista, como fue el caso de su marido, pues que sean penados como, bueno, pues como asesinos, ¿no?, por esa omisión de auxilio. Y bueno, pues a mí la verdad que ciclistas italianos me han dicho que en España al menos tenemos esa ley de metro y medio, ¿no?, que en Italia, por ejemplo, no la tienen. Yo siempre incido en lo mismo, Gorro, el ciclista siempre pierde en un accidente de tráfico, tenga quien tenga la culpa, el ciclista pierde, no tenemos chasis, no frenamos ni aceleramos como un coche, y el conductor, todos somos conductores, la mayoría de los ciclistas, o todos los ciclistas, incluidos los profesionales, pues conducimos, ¿no? Y todos podemos tener despistes, pero cuando veamos un ciclista, tenemos que poner muchísima más atención que con un coche, porque somos vulnerables, ¿no? Simplemente el rebufo de un coche que te pase cerca, ese viento que levanta por ir a una velocidad alta, puede hacernos pues perder el control, ¿no? Y hay que seguir mejorando eso. Hay mucho trabajo por hacer, Corro, la verdad que estamos consiguiendo cosas, pero ojalá y no se produzcan estas noticias tan tristes como la de hoy.
Luis Pasamontes, un abrazo a la familia del ciclismo, que te damos a ti en nombre de toda la redacción de deportes. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, amigos. Un abrazo.
Austin, Texas, 6 de la tarde y 10 minutos. Allí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes, buenas noches para vosotros.
Bueno, que nos cuentes, ¿no? Que Márquez ha sido el más rápido, ¿no? En MotoGP. Segundo muy cerca Viñales, un poquito más distanciado Rossi. He dicho ya al principio que estaba leyendo alguna información. ¿Ha tenido ahí un medio pique Viñales con Rossi o qué?
Sí, bueno, luego la aclaraba, ha sido durante el entrenamiento oficial, que ha sido bastante interesante porque hemos visto por primera vez el duelo, el cara a cara Márquez-Viñales. Se han jugado la pole hasta el final. En el inicio del entrenamiento Viñales iba andando bastante rápido y en el sector 3 ha encontrado varios pilotos parados, entre ellos a Valentino Rossi. Justo Valentino Rossi lo ha ido a adelantar por fuera, casi se tocan y bueno, Maverick ha tenido que frenar. Y el gesto impulsivo que le ha salido ha sido casi levantarse de la moto y recriminarse.
Viñales a Rossi, ¿no?
Viñales a Rossi. Sí, Rossi luego ha contado que él no se había dado cuenta y Viñales es verdad que luego nos ha dicho que es, bueno, es el típico calentón que le habría pasado con cualquier piloto, sí. Y que entendía que es verdad que había mucha gente muy parada por allí. Pero bueno, es la primera vez que les hemos visto en pista y en el que se ha podido intuir una especie de encontronazo. Lo que pasa es que Viñales es un piloto muy especial. Tiene sangre caliente porque la tiene cuando está en pista, pero luego es muy medido y prefiere mirar para otro lado. Y al final el entrenamiento ha terminado con Viñales haciendo un vueltón y Márquez replicándolo. Pero es que la réplica de Márquez ha sido a rueda de Valentino Rossi, con lo cual la curiosidad nos ha dejado que la pole de Márquez, que ha hecho todas las que se han disputado aquí en Austin, haya sido en parte, o una pequeña parte, gracias a contar con esa referencia de Valentino Rossi. De todas maneras, lo que indica esto que hemos visto hoy, todo lo que hemos visto en los entrenamientos, es que muy probablemente mañana sí que podamos ver ese esperado duelo entre Viñales y Márquez, con algunos posibles invitados como el propio Rossi, que sale tercero, también con Pedrosa, que ha hecho un buen resultado. La pena es que esa carrera va a ser a las 9
de la noche. A las 9 de la noche, sí, estoy pensando
que... Y creo que mañana a las 9 de la noche hay algo.
Hay una cita, sí. La verdad que ha coincidido una hora rara, sí. Bueno, a las 9 de la noche ya saben
que... ¿Sabes qué pasa? Yo lo he estado preguntando, porque eso también me lo ha dicho Paco en el tiempo de juego, lo ha comentado. Y bueno, contaban con que el partido de Madrid-Barça fuese a las 4 de la tarde. Evidentemente, esto es un evento internacional, cuadrar los horarios para tantos países es muy difícil y con la previsión de las 4 de la tarde la hora era fantástica porque dejaba toda la noche para europea para las motos, pero
no ha salido mal.
Y los calendarios se programan mucho antes, supongo que en España evidentemente Madrid-Barça va a mandar muchísimo, en el resto del mundo pues eso, según sitio, pero bueno.
Carmelo, que le eche la culpa a Tebas por cambiar el horario.
Eso.
Que escucha, que ¿cómo está Alex Rins?
Pues ha sido una caída muy fea, ¿eh? Y aparte se ha hecho muchísimo daño. Es una lesión complicada porque es una fractura abierta, con desplazamiento, con minuta. O sea, todo lo malo que puede tener un tipo de lesiones. Le han llevado a un hospital aquí, le han podido colocar, digamos, todo más o menos. ¿Sabes? Esto que hemos visto algunas imágenes, porque no sé exactamente cómo se llama, pero esta especie de alfileres que te colocan para fijarte por fuera una fractura.
Sí, sí, sí.
Algo que se hace previo a una operación. La operación ya será en Barcelona. No saben cuándo va a viajar porque en principio tienen que esperar a que, bueno, baje la inflamación del antebrazo izquierdo por esa fractura del cúbito del radio y allí lo operarán. La estimación que ha hecho el doctor Mir, que es uno de los responsables aquí del Mundial, que os sonará también porque es el que operó a Bruno Hortelano, el atleta.
Sí, que por cierto está allí en Austin, ¿no, Bruno Hortelano?
Sí, que no, te lo he dicho antes porque ha estado por aquí hoy, estaba como un niño miroteando por aquí a todo lo que se movía. No es un gran aficionado a las motos, no las controla demasiado, pero bueno, estaba muy contento porque ha podido conocer a Márquez, a Viñales, ha hecho fotos con ellos. Y lo que te decía, mira a más o menos estimado que unas 6 semanas, eso quiere decir que aparte de esta carrera se perdería Jerez y Le Mans, y va a estar complicado también que llegue a la carrera de Mugello, que además es un circuito muy difícil, o sea que una caída con muy mal resultado.
Bueno, le esperan unas semanas de recuperación y un viaje desde Estados Unidos hasta España que debe ser tremendo con la rotura de cuito y radio. Que Borja, pues nada, mañana vas metiendo baza, tú te metes con Lama, tú no te vengas abajo, que tú cuando
no
Lama
me
te...
corto,
no, tú no métete, métete.
Me va a dejar, ¿verdad? Mañana, si yo intento meter maza, me voy a llevar unos rejonazos que... Oye, por cierto, también te digo, como estas no van a grabar de Madrid-Barça, Moto3, tenemos a Canet en la pole con Mir segundo, que es el líder del Mundial, con muchas opciones de ganar, Moto2, Alex Márquez sale tercero con Morbidelli primero, y Márquez ha hecho grandes entrenamientos. Bueno, nos quedaremos con eso y ya pillaremos lo que podamos con MotoGP.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Este mes aprovecha, llega el cambiazo de Ocasión Plus.
Cómpranos un coche y si nos entregas el tuyo a cambio,
tienes un descuento directo de 300 euros. Ocasión Plus, nadie paga más.
Aprovecha la ocasión y date un respiro. Reserva ya tu cambiazo, solo hasta final de mes.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
8 de los mejores tenistas del mundo. 8 de las mejores jugadoras del planeta. Un torneo, una noche. Partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ven a ver a Garbiñez, Sarapova, Nisiko y Feliciano Ferrero Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tense contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receiban, consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
People say it doesn't exist. No one would like to admit.
Esta es la música que introduce al guest star de esta edición de Tiempo de Juego, que es Miguel Ángel Paniagua, Pancho Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, aquí estamos. Qué suave la música que elegisteis, sí, ¿eh?
Tracy Chapman.
Oh, es extraordinaria para esta hora de la noche. Déjame que situemos cómo está la NBA a estas horas, que está la gente pendiente, Alberto.
Sí, Corro, ha finalizado ya un partido de los que se iban a jugar hoy, el que enfrentaba a los Raptors. Ya los Bucks ya han ganado, los Raptors de Ibaka 87-76 e igualan a 2 la eliminatoria. Está en juego ahora mismo en el tercer cuarto el partido entre los Washington Wizards y los Atlanta Hawks de José Manuel Calderón, y están ganando los Hawks de Calderón por 62-84, lo que supondría el 2-1 en la eliminatoria. El plato fuerte en lo que a nosotros respecta es el partido que se va a jugar a partir de las 2 de la madrugada entre los San Antonio Spurs de Pau Gasol y los Memphis Grizzlies de Marc Gasol. Recordemos que lideran 2-1 los Spurs de Gasol, y ya para las 4:30 de la madrugada queda el Golden State Warriors por la Trail Blazers con 2-0 para los de Stephen Curry.
Me ha dicho Parra Pani que Griffin, el jugador de los Clippers, la estrella de los Clippers, se pierde la temporada.
Caput, sí, aumentando la leyenda negra de los Clippers en playoffs, ¿sí? Que parece que tienen una especie de gafe. No importa lo bien que lo hagan durante la temporada regular, mira, quedar cuartos en una conferencia tan dura como la conferencia oeste está muy bien, ventaja de campo en la primera ronda, frente a un rival complicado como Utah, pero claro, Blake Griffin es... un jugador fundamental en el esquema de los Clippers, y ahora pues va a depender todo mucho de...
Dedo gordo ha sido, ¿no?
De Chris Paul. Sí, dedo gordo, pero una fractura de esta mala, y le deja fuera de los playoffs. Incluso si los Clippers llegaran hasta el final, no podría jugar, porque yo creo que tiene como para 8 semanas.
Y luego me ha dicho que dentro de poco LeBron James se va a convertir en el jugador que más puntos ha anotado en la NBA, desbancado esta semana al tercero, ¿no?
En playoffs.
En playoffs, a Kobe Bryant.
Sí.
Y le quedan Abdul-Jabbar y Michael Jordan, ¿no?
Y Michael Jordan, correcto.
Y le va a pasar LeBron, hasta 300 puntos.
La leyenda de LeBron crece, joder, ese
pero,
jugador.
Escucha, ¿eso quiere decir que es mejor que Jordan? Yo no. Es que me resisto mucho a pensar eso.
No, pero sí es el jugador de la era moderna que más impacto ha tenido, tiene, y sobre todo es una figura muy reconocible, pero no llegará nunca al nivel de Michael Jordan.
Porque tu ranking, Pani, de jugadores de la NBA, ¿cuál sería así rápido? No sé si lo has pensado alguna vez, ¿cuál sería?
Sí, lo he pensado alguna vez. Michael Jordan está por encima de todo.
Vale,
sí,
por encima, vale, del bien, me satisface esa respuesta.
Y luego, a partir de ahí, los humanos, pues estarían Magic, Larry Bird, Bill Russell para mí ha sido siempre un jugador estratosférico, Jerry West, hay muchos, ¿no? Pero bueno, eso serían un poco, para mí, los grandes, grandes.
Hasta que te hemos llamado, ¿qué estabas haciendo? ¿Con qué entretenías el tiempo?
Pues estaba estudiando, curiosamente.
¿Sí? ¿Qué estudiabas?
Alemán.
¿Estás estudiando alemán?
Estoy terminando, sí. Estoy terminando y tengo examen pronto, además. Me examino por libre en la escuela de idiomas.
Sí, podríamos...
Siempre con inquietudes.
¿Podríamos dialogar en alemán ya o sí?
Bueno,
¿no?
Si a ti se te da en alemán. Mira, no, a mí nada. Estaba viendo, de hecho, para repasar también una, a nosotros, a ti y a mí, que nos gustan mucho las series, una serie alemana,
¿sí?,
del Gleiche Himmel, el mismo cielo, sobre espías en... es una historia de espías en la Alemania occidental y oriental. No está mal, no llega al nivel de The Americans, pero está muy bien.
Sí, la han estrenado hace poco esa serie, ¿no?
Sí. Además va toda del tirón. Son
que
seis
el otro
capítulos.
Día que Van y yo hablamos unas veces de series... conoce incluso gente que hace guiones y habla mucho de series, que, y me preguntas qué estás viendo, se olvidó decirte una que estoy viendo, que es inglesa, que para mí, si no la ha visto alguna persona y le gustan las series de detectives y policías, es Line of Duty. Es una serie espectacular, está en la cuarta temporada, a mitad son de 6 capítulos las temporadas. Creo que estaba en Channel 4 y ahora la echa BBC.
Sí, Channel 4 es de las 4 grandes cadenas británicas, es la más progre, digamos, y la que echa mejores series. Y no hay que olvidar que los americanos, lógicamente, son los que exportan las series, son los que ganan la pasta. Y siempre lo hemos hablado tú y yo, las series están ahora mismo muy por encima de las películas.
Pero las británicas, es que estoy pensando.
Pero las británicas es que son fantásticas.
Peaky Blinders, que es una serie que se llama Peaky Blinders. Que es de un grupo mafioso después de la Primera Guerra Mundial en Birmingham. Bueno, es una pasada. O sea, tiene una factura las series británicas extraordinaria.
Bueno, mira, las de The Crown, que es sobre la reina Isabel actual, y Victoria, que es sobre la reina Victoria, ¿no? La legendaria reina Victoria, están hechas también, aparte de con un presupuesto importante para lo que son el show business europeo, porque Estados Unidos en eso está en otro nivel, pero lo hacen, como tú dices, además con un cuidado, un nivel de producción extraordinario, respetando, por ejemplo, en The Crown, diseñando el mismo vestido tanto para la reina como para el duque de Edimburgo, en fin, una pasada. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que grandes series estadounidenses, por ejemplo, sin ir más lejos,
House of Cards,
sí, es originariamente británica.
Efectivamente. Yo estaba pensando que Samuel L. Jackson ha dicho hace poco que en la tele no le llama mucho, pero que si trabajara en una serie de tele, la haría en Peaky Blinders. Que, o sea, que los British estas cosas las
son muy buenos, son muy buenos.
The American, de la que hemos hablado muchas veces, es una serie extraordinaria.
Muy buena, y espero que algún día le den el
reconocimiento, ¿verdad?,
que se merece, no sé si en forma de Grammy, pero está acercándose ya al final, esta es la penúltima temporada.
Sí, firma por 2, ¿no? Esta que está emitiendo y otra
esta
más,
y otra,
¿no?
Sí. La de
es basada en una historia real, ¿no? Pani,
hombre, no, sí, está basada en una historia real desde el punto de vista de que efectivamente había rusos infiltrados como americanos en la sociedad estadounidense.
La Guerra Fría, años
en
80.
La Guerra Fría, claro. 60, 70, incluso 80.
80. Llaman por los 80, ¿eh?
Sí, pero no eran tan ejecutores, digamos.
No
asesinaban tanta gente como en la serie.
Pero estaba muy bien, sí, de una época... Es que,
pero eso existió, ¿eh?
Sí, claro, si lo piensas, Panin, hace... Estamos hablando de los 70, 80, hace 50 años prácticamente, prácticamente. Pero es que está tan cercano en el tiempo que alucinas,
¿eh? De hecho, que los rusos puedan de alguna manera estar infiltrados en la sociedad estadounidense, no solamente es que sea actual, sino que es actualísimo.
Sí, sí, total, total. Vamos, es de lo único que se habla en el internacional. Bueno, pues eso es lo que estás viendo, ¿no? O alguna sí que estés viendo más de...
No, por ahí. Sí. Tampoco te creas, me pasaba igual que a ti, que tampoco tenemos mucho tiempo.
No.
Yo me las pongo pues cuando voy de viaje, cuando... En el AVE o en el avión menos, pero en el AVE y tal, pues...
¿Sabes lo que pasa? Que una vez que empiezas a ver una temporada casi te cuesta dejarla, aunque no estés muy convencido de que vaya, pero ya te cuesta dejarla porque dices, no sea que esto remonte y tal.
Claro.
Pero, por ejemplo, Homeland, que es una serie que empezó brutal y luego para mucha gente ha bajado, yo ya no la dejo porque digo, joder, a ver si va a pasar algo aquí. De ahí conoces a la gente, ¿no?, que hace Homeland, ¿no?
Sí.
¿Tú, Pani, conoces a gente?
A guionista, sí, pero el guionista estuvo hasta la cuarta.
Sí.
Luego ya se marchó, porque se fue a otra serie.
Sí.
Y la verdad es que la serie ha ido decreciendo, ¿eh?
Sí.
Yo estoy igual que tú, a ver si encuentro en algún momento algo que me enganche, pero... Hombre, tiene temas actuales, ¿no? Pero la veo muy inverosímil, la verdad, y muy alejada de lo que era su idea original, ¿no?
Oye, ¿crees que el Madrid lo va a pasar mal en Turquía con el Darussafaka, que se va con 1-1 la semana
que viene? Yo creo que puede sacar... El Madrid está capacitadísimo para sacar uno o dos partidos allí, incluso volverse con un 3-1. Lo que pasa es que aquí hay dos factores, ¿no? El Real Madrid, que todos tenemos la impresión, empezando por mí, de que es posiblemente el mejor equipo de Europa, no siempre funciona como el mejor equipo de Europa y tiene que defender mucho mejor. Tiene que buscar por lo menos un tercer anotador, ya no te digo el segundo como en el otro día, que faltó un segundo anotador, sino que tiene que buscar fijo el tercer anotador, pero sobre todo defender mucho mejor, porque a este nivel tienes que defender mucho mejor. Y luego el segundo factor, y lo explicaba el otro día, o trataba de explicarlo en Showtime, en el show que dirige también Albert Díaz sobre básquet, que de la misma forma que hay ajedrecistas que... no siendo a lo mejor tan buenos como el otro, te juegan de una manera que te hostiga y te hace cambiar de juego y es como muy pesado y es como te busca todas las debilidades. David Blatt, y ya lo hizo en el Maccabi, si te acuerdas, David Blatt es el típico entrenador, porque Pablo Laso y David Blatt son excelentes entrenadores ambos, pero David Blatt es capaz de encontrarle las debilidades tácticas y técnicas al equipo de Real Madrid mejor, yo creo, que ningún otro entrenador. Y en ese sentido es por donde yo pronostiqué que el Real Madrid iba a pasar la serie, pero iba a sufrir. Y yo creo que, hombre, irte a Turquía con un 1-1 es potencialmente irte a sufrir y mucho, pero también te digo que el Real Madrid está capacitadísimo, es mejor equipo que el Darussafaka, por lo menos de 8 a 10 puntos mejor, y yo creo que está capacitado como mínimo para volverse con un 2-2.
Me flipa Wanamaker, casi más el nombre que él, pero...
Wanamaker, sí.
Brad Wanamaker. Bueno, Pani, qué rato más bueno hemos echado, que bien hace Joseba metiéndote aquí un buen rato.
Muy bien.
Te dejamos con el alemán, ¿eh?
Encantado, sehr gut.
Un abrazo.
Auf Wiedersehen.
Hasta luego.
Bye. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Bueno, Arauz, tú dirás.
Vamos a terminar con tres tuits de deportistas. Primero, con uno del clásico, el gran evento de mañana que viviremos aquí en la cadena COPE, y con Marco Asensio, que se especula que puede ser mañana titular. Esta tarde ha colgado un tuit con una foto suya de cuando tenía 8 o 10 años con la camiseta del Real Madrid. Ya sabes que se ha especulado sobre si era barcelonista o madridista de pequeño, pues él zanja los debates y ha escrito: desde niño he soñado con partidos como los de mañana. Nos vemos en el Bernabéu, el clásico a la Madrid. Y vamos a terminar con la noticia triste del día, Corro, el fallecimiento de Miquel Scarponi. Hemos escuchado antes a Alberto Contador y el otro gran ciclista del momento, Alejandro Valverde, también ha querido dar el pésame a través de Twitter. Ha escrito: sin palabras, se marcha una gran persona y un gran ciclista. Descanse en paz, Miquel Scarponi. Y uno de los más bonitos y de los que más me ha emocionado, Corro, ha sido el de Luis Ángel Maté, ciclista español del equipo Cofidis y además amigo de algunos de los miembros del equipo de ciclismo de la cadena COPE, que ha escrito en su cuenta de Twitter: te pienso recordar cada minuto de mi vida, Miquel Scarponi, y contar a tus hijos la maravillosa persona que eras. Estarás siempre con nosotros.
Muy bien, Rodríguez, Javi, ¿qué tal va tu piedra? ¿Qué tal va tu piedra? Ahí está, ¿no? Que no sale la piedra. Hay que hacer un impulso fuerte. Bueno, nos vamos, señores. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y este programa, líder a esta hora y mucho antes, el tiempo de juego de la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.